Miente, miente, miente. Algo quedará.
Mentiras de la historia, jamás contadas.
Niña, niña, mentirosa, tú me engañas. Mentirosa, niña, niña, mentirosa, mentirosa. Niña, niña, mentirosa.
El Graf Zeppelin sobrevuela los cielos de Buenos Aires el 30 de junio de 1934. El nombre del dirigible Graf, que en alemán significa conde, era Ferdinand von Zeppelin, un gigante imponente con una forma casi ridícula de 240 metros de largo, algo así como 2 cuadras y media, 80 metros de diámetro y 40 metros de alto, como un edificio de 23 pisos. Tengamos en cuenta que la cancha de fútbol más grande de Argentina, la de Crucero del Norte, tiene 110 metros por 75, o la de River, que tiene 105 por 70, y su tribuna más alta, la Almirante Brown, tiene 30 metros. El Zeppelin era una extraña metamorfosis entre un globo y un barco, más que un medio de transporte aéreo, ya que era más grande que el famoso Titanic, del cual en otra ocasión contaremos una historia jamás contada. Los dirigibles venían perfeccionados hacía tiempo y representaban un progreso enorme ante los globos. Tenían una autonomía de 10.000 kilómetros y podían viajar a una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora. Camarotes de lujo para solo 20 pasajeros que transportaba y litera para los 40 tripulantes, sala de estar, sala para fumadores, comedor y cine. Utilizados y puestos a prueba en la Primera Guerra Mundial, sus puntos más débiles eran que estaban muy expuestos por su tamaño, eran frágiles e inflamables. Ese 30 de junio del 34, el Zeppelin sobrevoló el pasaje Barolo, la Plaza de Mayo y el Congreso, donde el capitán hizo que corcoveara como si saludara en signo de cortesía, lo que repitió al pasar sobre la fábrica Sedalana de Cockland, la cual era de propiedad de una familia alemana que sostenía el Tercer Reich, y que al paso del dirigible todos sus empleados saludaron con pañuelos blancos y las sirenas de la fábrica sonaron la cabalgata de la Valquiria. Luego se dirigió a Campo de Mayo. Decenas de miles de personas, en esa fría mañana, se acercaron para no perderse esta inédita visita. Y con la esperanza de salir en los noticieros del cine de todo el mundo, ninguno se quería perder esa oportunidad. Desde lejos, gritaban, aplaudían y saltaban para ver un poco mejor. A medida que iba descendiendo esta ciudad flotante, quedaban boquiabiertos. 200 soldados se necesitarían para amarrar la nave, mientras 4 aviones argentinos lo escoltaron. Apenas tocó el suelo, se escuchó una ovación estremecedora y el himno nacional y el himno alemán. Estaba amarrado en un campo de maniobras, y allí estaría durante todo el día hasta la visita del presidente Agustín Pedro Justo Rolón, quien se encontraría con el famoso capitán del Zeppelin, Hugo Egner, el cual no disimulaba su antipatía por el régimen nazi, por lo cual un año después viene reemplazado por Ernest Lehmann. Egner, al que también le cayó antipático Justo por su simpatía al régimen nazista, adelantó su partida para la madrugada del día siguiente, el 31 de junio. Y aquí da inicio nuestra historia jamás contada. El dirigible, a pesar del capitán, llevaba pintada sobre el timón una enorme esvástica. El gobierno alemán, ya con Hitler y los nazis en el poder, aprovechaba el prestigio y fascinación del Zeppelin para hacer propaganda. El soldado conscripto Moshe David Sofovich Goldman esperaba de meses este momento. De cuando supo que en su gira el Zeppelin llegaría a Buenos Aires y que su único posible aterrizaje lo podría hacer en Campo de Mayo, donde él prestaba el servicio militar obligatorio. Con 18 años, en su vida civil trabajaba con su padre como ayudante en la sastrería familiar del barrio del Once. Moshe estaba profundamente enamorado de Rebeca Goldstein, hija de un gaucho judío de Entre Ríos que había hecho fortuna con la venta de carne kosher. Pero la familia de la joven lo rechazaba por su escasa posición económica. Él sabía que no le resultaría fácil arrimarse a lo que los padres de Rebeca pretendían para su única hija. Entonces se le ocurrió algo que lo podría llevar a buen destino en el pedido de la mano de su pretendida. Los judíos odiaban a Hitler y a su organización nazista. Si él lograba convertirse en un símbolo del antinazismo, en un héroe, sería respetado por la comunidad y el padre de Rebeca no podría rechazarlo, ante todo porque no podría oponerse a sus pares. ¿Cómo negar la mano de una hija a quien se juega la vida en contra de los nazis y de la propaganda de Hitler? Cuando en el rancho de esa noche el alférez Dalmacio John Baigorria, oriundo del Chaco y nacido en Ohio, Estados Unidos, accidentalmente cuando su madre, trabajadora de la forestal y embarazada de 8 meses, viaja de polizonte, escondida entre tirantes de quebracho a Estados Unidos, de donde luego fue repatriada. Cuando Dalmacio le informó a Moshe que el Zeppelin partiría a las 3 de la madrugada, este supo que solo le quedaban 4 horas para lograr su paso a la celebridad. Según Radio Splendid, la temperatura para esa noche sería de 0 grados, con luna llena. Moshe esperó después del rancho que todos se fueran a dormir y se ofreció voluntario para la guardia. Cuando todo era calma chicha, fue al depósito y, como lo venía planeando, entró por una ventana que había dejado días antes entreabierta, sin seguro, tomó una lata de pintura blanca, una lata de pintura azul y un pincel. La distancia que lo separaba de su puesto y del Zeppelin era de 300 metros. Este a su vez tendría la guardia alemana armada y algún que otro miembro de la Gestapo merodeando. También a la base del dirigible había atado 6 perros de guardia, 6 Dobermans hambrientos que habían escuchado hace tiempo de los maravillas de la carne argentina y no querían perder la oportunidad de probarla antes de partir. Moshe cargó su mochila con las latas de pintura y el pincel e inició su tortuosa marcha cuerpo a tierra entre cardos, espinos, escarcha, bosta de caballo y sapos, hacia el dirigible. Estaba rígido del frío, porque había usado sus calzoncillos largos para envolver las latas de pintura para que no hiciesen ruido al rozarse entre sí. Había avanzado solo 100 metros y ya había consumido 1/2 hora de las 2 que le faltaban para la partida del Zeppelin. Y ya estaba agotado. Solo en pensar en Rebeca, en su foto en los diarios, en el reconocimiento de la comunidad judía, lo alentaban a continuar. Su cuerpo estaba lacerado por las espinas de los cardos, sus manos llagadas. Faltaban 50 metros. Los perros no ladraban, lo que era un buen signo. Se sentían las voces y risas de los alemanes de guardia y logró divisar a un señor bajo, con sobre todo de cuero negro, fumando bajo la luz de la luna. Ese era el Gestapo. De ahí en más, su vista se fijó en un solo objetivo: el timón del Zeppelin y su esvástica pintada. Cuando llegó, sintió que Moisés estaba con él. Los perros dormían a 150 metros aproximadamente con los guardias que bebían Ginebra Bols y el Gestapo parecía haber retornado al interior del dirigible. Miró hacia arriba y vio el gigantesco timón. Por un instante, su mente navegó en la duda de si le alcanzaría la pintura. Pero eran dos latas de 5 litros cada una, por lo que disipó su preocupación. Cargado con su mochila de más de 10 kilos, inició a trepar la escalera de control de timón, estrecha, con el hierro de sus peldaños congelados por los 0 grados de la noche. Nunca había imaginado que el timón se encontrase a tal altura. Al fin llegó. Destapó con un destapador de cerveza Palermo la tapa de la lata de pintura blanca e inició su trabajo. Le quedaba 1 hora y media para que el Zeppelin prendiera sus motores. 40 minutos tardó en tapar con pintura blanca las esvásticas de ambas caras del timón. La pintura no se secaba por el calor precisamente, sino por congelamiento. Se dio cuenta que la temperatura dada por Radio Splendid era para Capital, no para Campo de Mayo. Deberían de hacer al menos 10 grados bajo cero. Dejó caer la lata de pintura blanca. Sintió un guau sonido Doberman y lo congeló más de lo que estaba. Pero el perro no continuó. Abrió la lata de pintura azul. La que venía le llevaría trabajo y mucha tensión. Debía lograr, en menos de 30 minutos, su objetivo. Le dolía todo el cuerpo amartillado por el frío. Terminó la primera. No estaba perfecta, pero al menos no chorreaba la pintura y a la distancia no se darían cuenta de los errores. Inició la segunda y cuando daba la última pincelada, una fuerte luz de linterna se le clava en los ojos, casi como una bayoneta. Toda su vida pasó en un instante. Sus juegos con sus amigos sobre la calle Pasteur, las rabonas a la sinagoga para ir a ver jugar a Atlanta, el día que conoció a Rebeca en Jomterba, su madre, Mayri Shimama, ¿qué haces acá?, balbuceó. Mushiden, ¿tú qué haces acá con este frío que te me vas a resfriar? ¿Qué te he traído? No podía hablar. Moshe había quedado mudo como anciano que vende la 11 en Madrid. Y Sara Rebeca Rabinovich, de profesión madre judía, continuaba. Te he traído Keplash y Kamish Broit y Café Koshen. Prácticamente Moshe saltó de los 3 metros que lo separaban de Mamel, la abrazó y en ese momento, en que un Doberman alertado seguramente por el aloma del Keplash empezó a ladrar, se encendieron las 4 turbinas de 50.000 caballos del Zeppelin. Mientras arribaban los camiones con soldados para ayudar al despegue, Moshe le pidió a su madre, que insistía con aplicarle Big Vaporut en el pecho, que retornase al camino por el que había llegado. Y él trepó un camión con sus camaradas, como si nada hubiese pasado. El Zeppelin partió a las 3 de la madrugada en punto. Nadie vio que la esvástica había sido tapada. Nadie vio que sobre ella Moshe David Sofovich Goldman había pintado la estrella de David. Solo se dieron cuenta cuando el dirigible sobrevolaba el Cristo Redentor de Río de Janeiro y un turista alemán alertó al consulado germánico de ese país. El agente Gestapo fue fusilado. Los guardias enviados al frente ruso, el capitán degradado y los perros salvados, porque Adolfo adoraba a los perros. Se gastaron millones de marcos en comprar los negativos de las fotos donde el Graf von Zeppelin aparece con la estrella de David pintada en su timón. No fue tan difícil. Las casas Kodak eran alemanas. Y si bien Mollé fue galardonado con la Orden al Mérito y al Valor 30 años después con la medalla Ben Gurión, nunca se casó con Rebeca porque su madre no le caía bien.
Mentira. Lo nuestro siempre fue una mentira. Una piadosa pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices.
Nos vas a buscar, nos vas a escuchar. www.yoargentino.net.